te vamos a hablar a ti, rey de reyes, señor de señores, alfa y omega, primero y último. Nosotros te vamos a hablar a ti. Aquí está tu iglesia, la Madre Celestial. Aquí está tu iglesia, con una alabanza y una adoración, no importándonos cómo va el mundo, sabiendo quién somos. Y hoy nos ponemos más que nunca a tu disposición. Tú eres nuestro Señor. Somos parte de tu ejército en la tierra. Hoy el mundo sufre. El mundo cristiano sufre. Sufre. Pero nosotros no nos vamos a poner tristes, Jesucristo. Porque sabemos el compromiso tan grande que tenemos contigo. Y ya se sabe, por lo que ha pasado hoy en el mundo, que somos tus soldados. Que de nosotros depende tu triunfo en la tierra. Que ya tú lo hiciste todo. Que ya tú lo hiciste todo. Que tu cuerpo en la tierra. Perdiendo el tiempo. Mientras esté tu espíritu aquí en la tierra, Padre Celestial, mientras esté tu espíritu en la tierra, Jesucristo, mientras estemos los cristianos, el enemigo no puede salirse con la suya. Y donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. No hay tristeza en nosotros. Mira el son que tenemos. Mira el gozo y la alegría. ¿Cuántos cristianos hoy lloran? Y lloran porque hay motivos para llorar. Pero nosotros no vamos a llorar. Nosotros hoy te decimos, Jesucristo, que hagas con nosotros tu perfecta voluntad. Henos aquí, Señor. Henos aquí. Henos aquí. Es una guerra. Estamos en guerra. Es una guerra. Pero tú ganaste la batalla. Y nosotros como tus testigos, ya no vamos a mirar más de un lado al otro. Tenemos un compromiso contigo. Tú nos diste la tierra y nos dijiste, sojuzgadla. Está en sus manos la tierra. Entonces no puede haber en la tierra un cristiano que tenga miedo. Un cristiano que crea que se acabó el mundo. Un cristiano que no confíe y que tú pagaste el precio, Jesucristo. Hoy te decimos lo que estamos aquí. Venos aquí, Señor. Venos aquí. Venos aquí. ¿Se creen que esas leyes son de hombre? Esas leyes son del diablo. Son del diablo. Te pedimos perdón, Padre Celestial. Te pedimos perdón. Y pon arrepentimiento en esos corazones. Y libera todo el que no se da cuenta que eso es abominación. Que eso es abominación. Y lo que están haciendo los países está mal hecho. Cuida nuestro país. Cuida nuestro país. Tú puedes, Jesucristo. Es tu sangre bendita. Tú puedes, parte de tu cuerpo te lo pide.
Amén.
A los cristianos, Señor, de la República Dominicana, entiendan que tiene que haber unidad en tu cuerpo. En la fe y en el amor, todos trabajando en cada lugar que tú nos pusiste, pero amándonos todos, Señor, y saber que ha comenzado una lucha grande. Saber que estamos en la tierra con un propósito. Y el gran propósito es ser verdaderamente tu cuerpo. y el órgano que nos tocó ser, hacerlo bien. Que al unirse con tu cuerpo, eso que somos, haga que esos órganos trabajen bien. Unidos en el amor, unidos en la fe. Oh, sí, Padre Celestial, venos aquí, papá. Venos aquí. Venos aquí. Venos aquí. No pensábamos nunca ver estas cosas, pero la estamos viendo y hay propósito con nosotros. Hay propósito. Tú eres el Dios de la gloria, tú eres el Dios de la victoria. Para ti no hay nada imposible. Para ti no hay nada imposible. Que tomemos nuestro lugar. Que el cuerpo tuyo de Cristo aquí en la tierra sepa quiénes somos. Tu gloria y tu honra está en nosotros. Que somos importantes para ti. Y el enemigo tiene que ver que tú brillas en nosotros. Pero para que él vea que nosotros brillamos, hay que morir a esta carne. Y ya no seguir siendo cristianos carnales. No. No, no. Y no, cada cual tiene que salir de donde está, porque solamente así el enemigo nos va a respetar y va a ver que tu gloria de verdad sabemos que mora en nosotros. Que nadie de los que está aquí, ya sean músicos, cantantes, el pueblo, hoy en adelante no tome ese lugar que hay que tomar para defender a nuestro país de todas estas atrocidades, para recordar de Jesucristo que tú eres el Señor de la República Dominicana. Y si eres el Señor, hay leyes que no se van a salir con la suya. Hay que saber cuando en tu palabra tú hablas de lo que es abominación. Tú no nos engañas. Tú dices, hay que morir. Mi yugo es fácil y mi carga ligera. Mi yugo es fácil y mi carga ligera. Ese no es el único pecado. Ellos se creen que han descubierto la pólvora, porque ese es el pecado. Todo aquel que tiene una necesidad en su cuerpo sufre igual. Pero el Señor dice, si me entregan esos sufrimientos, yo los convierto en gozo. Gracias, papá, porque un día nos llamaste con llamamiento santo. Gracias, papá, porque esa valentía que tú nos diste sale de nuestros corazones como ríos de agua viva. Miedo a Sodoma y Gomorra. Y tú no pagas el precio, Jesucristo. Y tú no pagas el precio, Jesucristo. Tu iglesia está en la tierra. Tu cuerpo está en la tierra, Jesucristo. Sabemos que te vas a manifestar. Que te vas a manifestar. Oh, sí, grandemente. En nuestro país y van a comenzar a ver liberaciones tremendas. Liberaciones. Y vas a dar sabiduría. Sabiduría para saber lo que hay que hacer. Oh, gracias, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a que tuvo muerte. historia. ¡Qué bochorno! Le pedimos por sus gobernantes, señores. Un presidente sin complejos. En toda parte del mundo. Los cristianos gritamos donde quiera que estemos. Pero no hemos perdido la batalla. Tú eres el Señor Jesucristo. Tú eres el Señor. Tú eres el Señor. Tú eres el Señor. No puedes hacer la obra porque no te dejan. Mientras se tenga esa pena que tienen y ese deseo de que todo el mundo los quiera, no se puede manifestar. Se manifiesta cuando uno viene donde ti y se humilla. Y te dice, yo no puedo, pero tú sí, estoy actuando mal. Y tú puedes hacer lo contrario a ti. Eso es lo que tú necesitas, un pueblo humillado. No un pueblo que quiera brillar a través del pecado. Señor, te pido por los niños. Por los niños. Por los niños. ¿Qué es lo que van a ver los niños? Por todos los que están en el vientre de las madres, por todos los que están pequeñitos, los niños, los adolescentes que todavía no saben qué sexo, a qué sexo pertenecen, porque un día tuvieron una experiencia que los ha marcado y se creen homosexuales o lesbianas, y es una mentira de Satanás. Es una mentira de Satanás. Libéralos, Señor. Libéralos. Libéralos. Libera a todo aquel que te ha dicho que tú eres un Señor y todavía no entiende que es libre. Oh, sí, mi Dios. Oh, sí, mi Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor.
Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. El que vio la televisión hoy no ha visto nada agradable, nada agradable, nada agradable. En todas partes del mundo hay regocijo, que sigan con sus leyes pecaminosas. Entonces todos podríamos que saquen leyes por todos los problemas que tiene uno en la tierra. ¿Por qué no lo hacen entonces? ¿Por qué para algunos nada más? ¿Son algunos los que sufren? Si yo parara aquí a todo el mundo, cada persona me podría decir los sufrimientos que ha tenido con uno mismo y con los que lo rodean. Pero ¿y por eso vamos a cambiar las cosas? ¿Por eso podemos cambiar las cosas? No. Lo que hay que hacer es confiar en que para Dios no hay nada imposible. Cuando estaba hoy después de comida, que me enteré que ya eso era una ley, la habían aceptado, esta mañana el Señor me puso a todo lo que da, que supiéramos quiénes somos, haciéndome ver lo que significa, lo que significamos para Él, la importancia tan grande que tenemos. Y me pasé toda la mañana en eso. Nadie pudo hablar conmigo. No hablé con nadie, me tranqué. Pero no sabía lo de la ley, no sabía. Y después que pongo la televisión y me voy enterando, y voy viendo las atrocidades. Viejitas como de 90 años, una buena pela no les vendría mal. Dos viejitas, que si yo tengo 81, yo parezco la hija de ella.
deben tener como 95 las viejitas encantadas y abrazadas. Déjense de eso, déjense de eso. Y después que vi todo eso, percibí que el Espíritu me hablaba y me decía, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Van a ver ustedes, oigan bien, si hacen su labor, si ustedes ahora cada uno coge lo que son ustedes y comienzan a atar, comienzan a lo que les llama la atención, que ya no deben de hacerlo, a decirle, Espíritu Santo, eres tú en mí, para formar ese ejército, esa novia sin mancilla. Veremos, ¿usted sabe lo que veremos? Que todos estos niños ahora que están adoptando, y que van a seguir adoptándolo, no van a querer eso cuando grande. Y si hemos tenido lucha con la generación pasada de hijos, y todavía vemos que está la juventud como está tomando por donde no debe, esa generación no va a ser así. Esa generación, el Señor se va a manifestar en ella y van a ser cristianos de verdad. Pero me lo dijo, si mi cuerpo acaba de comprender quiénes son. Y si saben que los tengo en la tierra para batallar. A sabiendas de que yo vencí. Pero tienen su enemigo que les quiere hacer ver a todos los cristianos que ya esto se acabó y que les entre el temor y se acaba el mundo. Entonces yo, aferrados al viejo pacto, usted es el nuevo, usted tiene que vivir a través del nuevo, usted tiene que ver ahora esas cosas en televisión y ahí mismo reprender y atar. Y todavía nuestro país se conserva, pero ver que los Estados Unidos de América, para la generación mía, lo que fue ese país, no hay peor gobernante que uno con complejo. Hay que pedirle al Señor que tenga misericordia con lo que dirían los países. Vamos a tener pronto un representante de los Estados Unidos. Entonces, en la fiesta, en todo, si es su esposo, se va a permitir eso. Pero ¿qué van a hacer ellos para entonces nosotros sumarnos a eso también? No, 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 claro. No, pero es que eso se puede dudar. Ahora es que la iglesia en general va a saber lo que significa la unidad. Porque no es la iglesia católica, hay que acompañarla. No es la iglesia más que vencedora sola, no es la iglesia evangélica, no es la iglesia, no, es todas. No pensando en que yo tengo esta luz y tú no la tienes y tú no te puedes salvar. ¿Quién eres tú para decir que yo no me voy a salvar? Eso se necesita. Porque el mundo, esto es el comienzo de dolores. Este es el comienzo del hombre querer hacer lo que le da la gana. El hombre no quiere someterse a Dios. Quiere que todo lo que él hace esté bien hecho. Y entonces eso no se puede. Si hay que ir a algún lado o hay que hacer lo que hay que hacer, hay que ir. Y hay que hacer. Y dejar el miedo colgado en su casa. Amén, amén, amén. Porque esto no se puede aguantar. Esto es una bofetada sin mano al cuerpo de Cristo. Ahora, no creer que ya esto es lo último, y que ya esto se acabó, y que qué pesimismo tengo yo, no. Nosotros tenemos las armas espirituales que nos han dado. El Espíritu Santo morando en nosotros, la sangre de Jesucristo que nos cubre, y el nombre de Jesucristo. El nombre de Jesucristo. Pero ya hay que poner una línea divisoria entre lo que es y lo que no es. Y el miedo, no tener miedo. El amor es ya fuera, el temor. Jesucristo no puede ahora mandar un terremoto que se acabe todo. No puede hacerlo. Esa es la ventaja de ser del nuevo pacto. Ahora, si fuéramos del viejo, Sodoma y Gomorra se quedaban chiquitos. Ok, faltan muchas almas y no se puede, porque Él derramó su sangre. Y si los cristianos no nos damos cuenta del valor de la sangre, ¿sí lo sabes? En el nuevo pacto no puede haber eso. Ahora, depende de cómo nos comportemos los cristianos de todas las denominaciones. Porque nos llegó la hora de saber que la tierra nos pertenece y que podemos sojuzgarla. Que no es solamente para la salvación que estamos aquí. No. No es solamente para que se salven las personas. Es que nos dieron la tierra. Y nos estamos olvidando de que nos dieron la tierra. Y que tenemos que reprender, atar y echar fuera de la tierra. Y ahí se van todas estas cosas que estamos viendo, que están pasando, tan desagradables. El momento es fuerte, pero eso va a permitir que la fuerza del Señor salga de nosotros como ríos de agua viva. Que sepamos que es una lucha en contra de las tinieblas, que el Espíritu Santo está de nuestra parte, que tenemos las armas espirituales, que el Señor no nos abandona ni nos deja, que somos su pueblo y somos importantes para Él. Y que nosotros no tenemos que comernos uva agria de nadie. Porque somos libres. Libres con la libertad que nos dio el Espíritu Santo. Una libertad que nosotros se le hemos entregado al Señor. Para hacer su voluntad y no la de nosotros. Por eso el empeño que tiene Él es con la diferencia entre el viejo pacto y el nuevo. Ustedes ven que los tiempos se están poniendo malos. Ustedes ven que lo que estamos estudiando hay que estudiarlo y meditarlo. Que no se puede vivir nada más oyendo los cuentos, los que crean los demás, o lo que yo vi que le pasó a Sodoma y Gomorra. Imagínense si él no destruyó a Sodoma y Gomorra sin decírselo a Abraham. Miren lo que era Abraham para él. Yo no puedo destruir a Sodoma y Gomorra sin decírselo a Abraham. Pero nosotros estamos en una posición mejor que Abraham. Nosotros somos los del nuevo pacto. Y hay que poner esa línea divisoria entre el viejo pacto y el nuevo. Por eso son estas clases. Pero quería decirle, a mí me gusta hablarle, pero es para que ustedes sepan contestar cuando le preguntan, ¿saben? A veces hablo de lo que me hacen o lo que esto, pero para que vean cómo es que ustedes tienen que actuar. No porque a uno le importa lo que digan, ni le hace daño, ni nada, pero que ustedes sepan cómo van las cosas y si alguien le pregunta, que sepan qué contestar. Los miércoles nosotros tenemos clase bíblica de profundización, ¿ok? De profundización es lo que se ve en la palabra, que el Espíritu nos va dando revelación de eso mismo. No cogiendo un versículo y poniéndolo todo nuevo, no. Es de lo que ya sabemos, por eso se llaman clases de profundización. Pero los domingos y los martes tenemos enseñanza y prédica, porque no venimos aquí a jugar Nintendo. Si jugáramos Nintendo, entonces podríamos decir, el miércoles hay clase bíblica, pero los demás días jugamos a Nintendo. Amados, búsquenme un día en 13 años, que cuando me toca a mí, yo no lleve 3 prédicas semanales. Yo tengo todos los cuadernos y todas las charlas desde el primer día que comenzamos la iglesia grande, pero ya yo tenía de lo que yo había guardado de los otros años desde que me convertí. Ustedes no ven que yo no traigo a nadie aquí. Que aquí el que se sube aquí son los que son de aquí y han aprendido esto y ellos son los predicadores. No traigo a nadie porque yo no sé lo que van a predicar. Y como no somos solamente espíritus, sino tenemos ese cabezón, cualquier cosa que oímos comenzamos, oye, ¿y eso será? ¿Y no será? Y eso impide que vivamos el mensaje de fe. ¿Se dan cuenta? Pero tenemos 3 charlas a la semana. El domingo hay charla, el martes hay charla, el miércoles hay estudio bíblico de profundización. Porque ustedes saben que muchas de las cosas que damos aquí ya le hemos dado los martes y los domingos. Nuestra iglesia es una iglesia que se basa en la palabra. Y no tenemos cuento de camino, ni traer a fulano ni a mengano, ni hoy yo voy a dar mi testimonio y no voy a predicar. No. O yo voy a traer a fulano, hoy me quedo en mi casa, no tengo que preparar la charla. No. Tenemos 3 charlas. El miércoles, el estudio bíblico de profundización. ¿Para qué? Para conocer más a Dios. Porque no se puede amar lo que no conocemos. Entonces, mientras más aprendamos de Él, más lo vamos a amar. Va a salir ese amor que Él nos dio. Y vamos a ser esos cristianos que Él está necesitando en la tierra. Porque estamos viendo el principio, pero el principio no está fácil. El principio no está fácil. Entonces no sabemos lo que va a inventar el demonio muy pronto. Entonces quiere decir que tenemos que estar preparados. Ese es el miércoles. Pero el domingo y el martes, ustedes también tienen un pan fresco. ¿Cuál es el propósito de la Iglesia Más que Vencedores? El propósito de la Iglesia Más que Vencedores es enseñar a los cristianos a vivir. ¿A vivir? Si nos pasamos 90 o 100 años aquí en la tierra, imagínese usted, aguantando cocotazo. Y esto me lo mandó el Señor. Y hay que aguantarlo. ¿Ustedes creen que yo predico eso porque yo nací con este mensaje? Ay, papá, yo no nací con este mensaje. Yo pasé las de Caín con ustedes. Y un día vi las buenas nuevas que todavía no me la habían enseñado así como están en la palabra. Y yo dije, hasta aquí llegué yo. Entonces comencé con ese mensaje. Y me di cuenta que este mensaje de fe, que es creer en todo lo que dice la palabra y saber quiénes somos y conocer cada día más al Señor, no había mensaje como ese. Así que esta iglesia está para enseñar a vivir. Para enseñar a vivir los 50, los 60, los 70, los 80, los 90 años que tengo aquí, recibiendo lo que tiene Jesucristo. Porque no se da buen testimonio un cristiano que tú te encuentres y te diga, ay, mija, me ha pasado de todo, y esto, y lo otro, y no, no, y no, no. Cuando usted la oye y dice, bueno, aquí no vengo yo más nunca. Porque si le ha pasado todo eso, yo no quiero que me pase. Pero cuando usted le habla a una persona y usted le hace ver, me han pasado muchas cosas, yo no lo conocía, ahora es que lo conozco, y veo que él me dice que me da buenas nuevas, yo quiero esas buenas nuevas, yo sé que si yo creo, mi vida va a cambiar. Oiga, ¿eso lo cambia usted? Si yo no hubiera tenido este mensaje, en el manicomio seguro a esta hora. Y un día me lo dijo una persona amada mía, le dijo a otra gente, Sarita, paren loca, comenzaba ya la renovación carismática. Digo, ¿cómo? Ay, eso viene de Satanás. Y me quiere volver loca, pues se chavó, porque yo no me voy a volver loca. Ya yo comencé mi vida espiritual. Y ya yo comienzo a conocer a Jesucristo. Y eso no es verdad. Pero fui atacada, aprendí esto, y esto es lo que me gusta llevarle a la gente. Porque es que yo veo las vidas de ustedes cambiando. No me tienen que dar todos los testimonios. Yo sé, porque se les ven las caras. Yo sé, se les ven las caras. Y los que nada más han tenido este mensaje, viven en el cielo. En el cielo, porque se creen que todo es así. Pero el propósito que tiene el Señor con nosotros es que enseñemos las buenas nuevas y que las vivamos. Y que seamos la diferencia. Que cuando uno le hable a esa gente, ellos digan, ah, pero mira, la vida de ellos ha ido cambiando. Así que somos una iglesia especial. No nos inventamos esto, ni el Señor me usó como Pablo, que me habló a mí para toda esta revelación. No. Después de yo haberme nutrido en la iglesia católica carismática, quería más y más y más, porque que se enamora de Jesucristo, quiere todos los días algo nuevo. Entonces encontré gente en Estados Unidos, hombres y mujeres preciosos, preciosos. Comencé a tener estudio de Gloria Copeland, de la hija de Kenneth Hagin. ¡Uf! Vivían en el espíritu y todo aquello me fue entrando y gustando. Y con Kenneth Hagin, con Copeland, con todos los que muchos de ustedes conocen. Mensajeros de fe. Veían todo diferente. Eran, en realidad, los que he visto que vive en el Evangelio más hermoso. Más hermoso. ¿Ustedes ven esta noticia? Esta noticia, ellos no se amilanan ante ella. No se amilanan. Entonces nosotros no nos podemos amilanar tampoco. Así que ustedes, el Señor los guardó para cosas hermosas. ¿Se acuerdan que siempre le he dicho, ustedes no saben cuándo el Señor los va a usar? Bueno, pues ustedes verán que ya comienza el Señor a usarlo. Ya comienza, porque esto va a traer muchas conversiones, pero esas conversiones no van a venir, ¡ay, me convertí! ¡No! Necesitan una gente que les hable, y para eso están ustedes. Para sacar del error a la gente, para hacerle ver a través de la palabra, ya lo que ustedes saben, las buenas nuevas, quién es el Señor, quiénes somos en Él, y ahí es que se van a convertir. Necesitan a alguien que les hable. Y si se van a encontrar con uno que le diga, ay, ese domingo se acabó, y nosotros nos vamos a acabar, y el Señor va a destruirnos, porque nosotros qué sé yo qué, y se meten en el lío ese, el que está por ahí dice, no me convierto, porque me va a pasar lo mismo que le va a pasar a los del mundo. Pero ya ustedes tienen las buenas nuevas en su corazón y tienen que seguir persiguiéndolas. No amilanarse, pero hay que trabajar. Hay que trabajar. Hay que trabajar. Hay que decirle al Señor siempre, heme aquí, Señor. Yo soy parte del cuerpo tuyo. Yo soy tu testigo. Yo soy un soldado. Yo no me voy a amilanar, pero hay cosas que no voy a aguantar. En tu nombre bendito. Porque tú lo que quieres es que yo use las armas espirituales. ¿Amén? Así que cuando haya que ir donde haya que ir, amados, vamos a ir. Pero mientras tanto, creemos en la palabra y vamos a tener algo del estudio que teníamos, que estamos repasando, de las diferencias entre el viejo pacto de la ley y el nuevo pacto de la gracia. El viejo pacto de la ley no es para usted ni es para mí. Para nosotros es el nuevo pacto de la gracia. Aleluya. Entre las cosas que están sacando, para que la sepan, es que la Biblia habla de los homosexuales. La Biblia habla de los homosexuales, pero no dice que está bien. Si no, nos destruye Sodoma y Gomorra. ¿Se dan cuenta? Lo del hombre y la mujer, lo del matrimonio, está en la primera, la segunda página de Génesis. Ah. Pero claro, claro, es abominación para el Señor. Sacan ahora lo de David y Jonatán. Que David y Jonatán eran homosexuales. David, un tigre como David. Tenían un amor tremendo entre los dos. Se amaban, y lo dice la Biblia, del amor tan grande que se tenían los dos. Un amor que es el amor que debemos tener los cristianos, con la ventaja de que nosotros tenemos el amor de Dios en nuestro espíritu. Ellos no lo tenían. Pero está en la Biblia como ejemplo, porque ese amor que se tenían, que para mí era un amor, Señor, como haciendo ver lo que iba a pasar cuando tuviéramos la naturaleza de Dios, que es amor. Que sí podíamos entonces amarnos con el amor del Señor de esa forma. Pero a veces las personas se creen que se aman y lo que tienen es amarre de almas. El amarre de alma sucede en dos personas que una no puede estar sin la otra. Piensan igual. Actúan igual, una ejerce una influencia mucho sobre la otra, y están, se arma aquello que no es sexo. Ahí no hay sexo, ahí no hay lesbianismo ni hay homosexualismo, ahí lo que hay es un amarre de almas. Entonces el Señor los libera, pero tienen que darse cuenta de que lo que están haciendo es incorrecto, porque el Señor no quiere que nosotros tengamos amarre con nadie. Que nosotros le pertenezcamos a Él, que vivamos con esa libertad que tiene el cristiano, pero no amarre de alma, que no es bueno y hace mucho, mucho daño. Bueno, en el número 4, busquen. La diferencia entre el viejo pacto de la ley y el nuevo pacto de la gracia. Según tú vayas leyendo lo del viejo pacto de la ley, según tú lo vayas leyendo, tú vas a darte cuenta, cónchale, pero mira, esto que está aquí, entonces eso no es para mí. Y cuando leas bajo el nuevo pacto de la gracia, te vas a dar cuenta la diferencia entre el viejo pacto, el nuevo, y que lo que tienes por el nuevo pacto es por la sangre de Jesucristo. que fue que nos liberó, nuestro Salvador, nuestro Redentor. ¿Ok? Bueno, vamos a leer. Ahora vamos a ver qué pedía Dios en el viejo pacto de la ley. Se les robaba a los hijos de Israel, oigan bien, su confianza en la bondad de Dios. ¿Qué les acuerda eso? Cuando uno leía el viejo, cuncho, ¿dónde está el amor de Dios? ¿Dónde está su bondad? Oh, pero Dios a veces es un rayo. Y entonces uno le tenía miedo a Dios. ¿Por qué? Porque te enseñaban lo del viejo pacto en vez de enseñarte primero lo del nuevo pacto. Pero no lo sabían. Todo esto es una revelación. Ha estado siempre en las Escrituras. Pero son en estos tiempos los tiempos hermosos de revelación. Se les robaba a los hijos de Israel su confianza en la bondad de Dios. ¿Por qué? Porque siempre estaban mirándose a sí mismos para ver si obraban bien o mal. Es decir, estaban conscientes de sí mismos. Eso es lo del viejo pacto. Oiga, amado, eso lo ha vivido uno, queriendo por uno mismo hacer las cosas. Porque no le explicaban a uno. Nada más hay que ser bueno, hay que comportarse, hay que esto, porque si no, Dios se ofende, le da coraje y castiga. Oiga, a veces usted decía, ay caramba, pero vamos a dejar este negocio, porque yo no voy a poder nunca. Ese es el viejo pacto. Eso usted no lo puede tomar para usted, ni puede permitir que sus hijos ni nadie lo tomen. Los hijos de Israel no podían tener una relación íntima con Dios, porque su falta de justicia y rectitud no era la justicia de Dios en Cristo, porque Jesús no había venido. Y no podían ser rectos. ¿De dónde iban a ser rectos si eran ellos mismos haciendo las cosas? Interponía distancia entre ellos y Dios. Una cosa que no se podía. Nosotros lo de nuevo pacto, el gozo de que somos de nuevo pacto. Vamos a ver, bajo el nuevo pacto de la gracia, el número 4 del nuevo pacto. Los creyentes pueden tener enorme confianza y seguridad en Cristo. ¿Qué es lo que deben tener los creyentes? Amén. Todo esto que estamos viendo y que vamos a ver, nosotros tenemos que tener confianza y seguridad en Cristo. Porque miran a Jesús y no centran la mirada en sí mismos. Es decir, son conscientes de Cristo. Ahí está el triunfo de los del nuevo pacto. Hacer esto que ya sabemos cómo somos. Los creyentes pueden disfrutar de una relación íntima con Dios como padre suyo. El viejo pacto no tenía a Dios como su papá, no podía ser papá de ellos, porque lo que nos hizo ser hijos de Dios fue cuando Jesús vino a la tierra, murió y resucitó, entonces nos hizo hijos del Padre. Él no era papá de ellos, amén, como padre suyo, porque son hechos justos, ¿por quién? Por la fe en Jesús. Segunda de Corintios 5:17, página 12:09. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, ¿qué es? Es una nueva creación. ¿Lo viejo qué? Ha pasado. ¿Y ha llegado qué? Lo nuevo. Esa relación íntima con el Padre hay que irla buscando todos los días, todos los días, todos los días. Amén. Otra cita. Romanos 5, versículos 7 al 9, en la página 1178. Oh, santo. Romanos 5, versículos 7 y 9, en la página 1178. Dice la Escritura, difícilmente habrá quien muera por un justo. ¿Verdad? ¿Quién va a morir por un justo? Eso es difícil. Aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una persona buena. Es difícil, pero puede aparecer alguien, ¿verdad? Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. ¡Ah, santo! Todos pecadores,
Y Jesucristo dice, ay, pero yo voy a morir por todos esos pecadores. Imposible, no, tengo que morir para que dejen de ser pecadores. Y ahora que hemos sido justificados por su sangre, con cuánta más razón por medio de él, seremos, ¿qué? ¿Seremos qué? ¿Seremos qué? Bájate de la nube donde está y acepta lo que por gracia te dieron. Aleluya. Oh, santo. Hebreos 10, versículo 10, en la página 1259. Hebreos 10, versículo 10, en la página 1259. Él vino aquí a hacer la voluntad de Dios. Entonces el 10 dice, y en virtud de esa voluntad, subraya, somos santificados mediante el sacrificio del cuerpo de Jesucristo, ofrecido una vez y para siempre. ¿Somos qué? Santificados. Usted es santo y yo soy santa. Adiós, santo. Ay, no le diga eso. ¿Y cómo va a ser santo? ¿Tú sabes lo que ha pecado? No, no somos dignos. Ah, pero lo dañaste. Lo dañaste. Y estás hablando como del viejo pacto. Y tú eres del nuevo. Hay necesidad de vivir esta vida. Hay necesidad, ¿eh? Los tiempos son malos. Tomen la profecía del pastor. Tomen la profecía de los pastores. El que dirige es Aarón. No me den la barba. Cuando se diga una cosa, tómenlo. Tómenlo. Oh, santo. Ahora el número 5, para ver cómo el viejo pacto, que era de la ley, era la cosa. Número 5, bajo el viejo pacto de la ley. Porque lo que quiere el Señor es que veamos la diferencia entre el viejo pacto y el nuevo. Y nos animemos porque somos del nuevo. Los hijos de Israel no podían ingresar en el lugar santísimo, donde estaba la presencia de Dios. En el lugar santísimo estaba la presencia de Dios. Ahí no podían ir. Solamente podía entrar el sumo sacerdote. Y nada más que una vez al año. El día del perdón o la propiciación. Vamos a ver dónde lo dice. Levítico 16, versículos 2 y 14, en la página 120. Levítico 16, versículo 2 y 14. Le dijo el Señor a Moisés, dile a tu hermano Aarón que no entre a cualquier hora en la parte del santuario que está detrás de la cortina, es decir, delante del propiciatorio que está sobre el arca, no sea que cuando yo aparezca en la nube por encima del propiciatorio. Eso no es para usted, eso es para Aarón. Y usted no es Aarón, ¿entendió? Oh, santo, vaya al 14. Después tomará un poco de la sangre del novillo y la rociará con su dedo al costado oriental del propiciatorio. La rociará delante del propiciatorio, ¿cuántas veces? 7 veces. Todo eso no es para nosotros. Amén. Los hijos de Israel estaban bajo el ministerio de la muerte. ¿Bajo qué ministerio estaban los hijos de Israel? Segunda de Corintios 3. Versículo 7, en la página 1207. Oh, santo. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 7. El título es la gloria del nuevo pacto. La alegría de que pertenecemos al nuevo pacto. Y la gloria de Dios está en nosotros. No tenemos que ir al lugar santísimo. El lugar santísimo lo tenemos nosotros en nosotros, porque somos los templos de Dios. Oh, santo, el ministerio que causaba muerte, al que pertenecía a los hijos de Israel, el que estaba grabado con letras en piedra, aquellos 10 mandamientos tan pesaditos, fue tan glorioso que los israelitas no podían mirar la cara de Moisés debido a la gloria que se reflejaba en su rostro, la cual ya se estaba extinguiendo. Fue maravilloso, era plan de Dios, era lo que había que hacer, pero eso no es para nosotros, ¿entienden? No es para nosotros, es para el viejo pacto. No es, oigan bien, que estamos queriendo burlarnos o hablar mal del viejo pacto. No, eso tuvo su tiempo, Dios lo dirigió y fue así. Pero nosotros, como somos del nuevo pacto, tenemos que aprovecharnos de lo que Jesucristo por gracia nos ha dado. ¿Entendieron bien? Eso tuvo su razón de ser, pero no tenemos nosotros que estar ligados a eso. ¿Entendieron? Ahora vamos bajo el nuevo pacto de la gracia, en el 5. En el 5 leímos que los hijos de Israel no podían ingresar en el lugar santísimo. En el nuevo pacto, los creyentes, en el número 5, no solo pueden entrar en la santa presencia de Dios, sino que también pueden acudir con confianza a su trono de gracia. ¿No estamos yendo al trono de gracia? Vaya todos los días, no se le ocurre dejar de ir. Con confianza a su trono de gracia, ¿para qué? Para encontrar misericordia y favor en tiempos de necesidad, gracias a la perfecta propiciación y perdón de Jesús. Ese versículo que siempre decimos, Hebreos 4:16, en la página 12:55. Hebreos 4:16, en la página 12:55. Nos manda el autor de Hebreo. Así que, acerquémonos, ¿cómo? ¿A dónde? ¿Para qué? ¿Y hallar qué? Amén. Nos quejamos por cabeza dura. Aleluya. Vamos a apoderarnos de lo que es de nosotros por la sangre derramada de Jesús. Ya vimos que los hijos de Israel estábamos en el ministerio de la muerte. Ahora vamos a ver cómo estamos nosotros los creyentes. Los creyentes están bajo el ministerio de ¿qué? La abundante vida de Cristo. ¿Bajo qué ministerio estamos los creyentes? Amén. Cuando usted sienta la tentación, no se ponga nervioso o nerviosa. No diga, ay, tengo que sucumbir a esto porque es demasiado el deseo que tengo. No, usted dice, yo estoy bajo el ministerio de la abundante vida en Cristo. Oiga, el demonio ese que lo molesta, por grande que sea, se va a tener que ir. Pero si lo encuentra usted ahí todo derrotado, toda derrotada. Oiga, hay que tener cuidado dónde se está metiendo la gente. Esto está feo, ¿eh? Esto está feo. Allá adentro, en la ciudad colonial, en nuestra bella ciudad primada de América. Oiga, no entre sin atar los espíritus que están ahí, ¿eh? Porque eso está así. Es así. ¿Por qué? Porque le están dando cabida. Porque las noches son fatales. Y los amaneceres también. Entonces usted ya no puede ir a ciertos lugares. No puede ir. Porque, oiga bien, Jesucristo es nuestro abogado. Pero hay otro abogado que es el mejor abogado después de Jesucristo. No sé en qué universidad estudió. Pero oiga, es un abogado que el que le dio derecho legal se embromó. Se llama Satanás. Si usted va a la ciudad colonial de noche, no, porque yo voy un ratico, porque no, señor, me voy a portar bien, no te preocupes, me voy a portar bien. El señor sí ve para que tú veas. Y usted llega, ya perdió. Si se está metiendo en discoteca, perdió. Si está viendo estas fiestas ahora que son fatales, perdió. Y si va a las despedidas de soltera, perdió. Oye, eso es horrible, lo que yo he sabido. ¡Horrible! Hacen con la novia lo que le da la gana. Y la novia, bien. Y la única pena que las novias de ahora... ¡Un santo! No van por la quinticia, van por la venticia. Llevan esa vida, que claro, si hacen estas cosas, se quedan iguales porque es que están acostumbradas a eso. Oiga, señores, las novias antes iban puras. ¡Oh, santo! Y con aquel deseo de averiguar, de saber. Eso es lo que le pasa a las mujeres, que los hombres a veces le matan esa ilusión que llevaba antes. Ahora no lleva ninguna ilusión, si se lo saben todo. Entonces, las despedidas de soltera, antes sí se decía mucho chiste feo. Y eso era como feo. Las cristianas están dando ahora la despedida de soltera, que se puede ir, porque es como una fiesta, aunque cualquier fiesta. Pero las del mundo, ay papá, ustedes saben, mira, ay hombre, ay hombre, tienen a un travesti, y el travesti dirige el tráfico. Y venga aquí, que le voy a enseñar lo que hay que hacer. Y cómo hay que hacerlo, porque se hace así y se hace hasta un trompón. Y todo el mundo riéndose y gozando. Y el diablo fascinado. El diablo fascinado. Eso es lo que hay en ese mundo. Miren cómo está la cosa. Es que no está fácil. Se le está dando derecho legal al enemigo. Y tenemos ya, como dije ahorita, que orar por los niños, orar por los adolescentes, orar por los matrimonios, orar por los hombres, porque este desorden, quieren decir que los hombres sean puros, pero ¿qué diantre van a ser puros si las mujeres no son puras? Se está volviendo todo un desastre, dice Jesucristo, y ustedes viendo y callados, y no son ustedes, son ustedes mi ejército, yo estoy aquí a la derecha del Padre, y claro, cuando yo los vea que ustedes creen que yo puedo hacer, yo voy a hacer. Pero ya tenemos que dejar esa pasividad. Hay que estar orando, hay que estar reclamando, hay que estar reprendiendo, porque nuestro país parece que no quiere quedarse atrás en todo lo que no debe. Entonces estamos nosotros para salvaguardar nuestro país, nuestros niños, nuestros adolescentes, los matrimonios y los viejos y las viejas que también están bastante animados. Los creyentes que estamos en el ministerio de la abundante vida de Cristo. Segunda de Corintios 3:6, en la página 1207. Él, ¿quién es Él? Dios nos ha capacitado para hacer ¿qué? ¿Para qué nos ha capacitado? No el de la letra. El de la letra es el viejo. ¿Ok? Las dos tablas aquellas que uno de leerla. Mire, cuando uno iba a hacer la primera comunión, que había que aprenderse todo aquello. Bueno, le daban estampitas cuando uno se lo sabía. A mí nunca me gustaron las dos tablas aquellas. Y decía, pero que eso, eso es como imposible. Ahí hay muchas cosas que no se puede. Mira, parece que era que ya desde ese tiempo el Señor me estaba buscando. Él nos ha capacitado para ser servidores de un nuevo pacto. No el de la letra, sino el del ¿qué? Subraya del Espíritu. Porque, ¿qué pasa? ¿Pero el Espíritu? Amén. Y los que no tienen el bautismo en el Espíritu, ¿es el Espíritu que sale siempre de ellos cuando hablan? ¿Y la letra qué hace? Amén. Amén. Todo esto no es para que usted contienda. No. Porque no se puede contender. Pero cuando venga alguien a hablarle lo contrario, que usted se defienda. Porque usted tiene que demostrar que usted sabe. No quedarse callado. Oh, santo, santo, santo. Juan 10, versículo 10, en la página 11:20. Ay, este fue uno de los primeros versículos que yo aprendí. Ay, me sentí feliz. Porque yo era de las que, ay, sí, el Señor, pues el Señor hace eso, porque es que nos conviene. Y el Señor sabe que nos conviene, y yo creía que todos los tacazos era el Señor, y los aguantaba porque era el Señor. Ajá, yo les enseño, pero es para que ustedes se aviven. Aleluya. El ladrón, dice Jesucristo, no viene, ¿a qué viene el ladrón? Ok, entonces, cuando se le echan las cosas del diablo al Señor, ahí fue que yo aprendí, ¿cómo? Cuando hay robo, destrucción y muerte, ¿no es el Señor? Contrale, pero eso sí está bueno. Entonces, uno se deja llevar cuando tiene todas esas tres cosas y cree que la manda el Señor. ¿Quién dice esto? El propio Jesucristo. Jesucristo no es que lo dijo uno de los apóstoles o que lo dijo uno que iba pasando, no. Es Jesucristo, para que pusiéramos la línea divisoria entre lo que es de Dios y lo que es del diablo. El ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Eso es lo único que sabe hacer. Yo he venido para que tengan, y la tengan ¿cómo? En abundancia. Es mi vida. Lo primero que recibimos es la vida de Jesucristo, Zoe, la vida eterna. Contrale, si tenemos la vida de Jesucristo, ya lo tenemos todo. Todo esto no es para tenerlo en el intelecto. Pasa por el intelecto. Baja al espíritu. Entonces se hace vida. Sale ya nosotros creyendo en que esa palabra es verdad, la ponemos en práctica y vemos la gloria de Dios. Amén, amén y amén. Iglesia, ya saben. Gracias Padre, gracias Jesús, gracias Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén.